Amigos de Level Up, bienvenidos a un show más de este su Level Up Show, en donde me acompañan Quake y Pedro, como siempre ya se hizo costumbre, cada quien en su casa guardando la sana distancia. ¿Cómo están, amigos míos?
Pues aquí muy bien, disfrutando por fin que ya es 10 de abril, ya es día de Final Fantasy. Sí. Podemos ser todos felices. Bueno, yo estoy muy emocionado. ¿Y tú, Quake, cómo andas?
Muy bien, también feliz, pero no tanto porque yo soy de esos que se va a quedar con las ganas de Final Fantasy. Estoy viendo la forma de hacerme de una copia, pero estoy viendo que está agotado o no disponible o llega más tarde en abril. Pero aquellos afortunados que pensaron a futuro se la van a pasar muy bien.
Sí, yo ya lo ando acabando, me faltan horas, yo creo y lo acabo al rato. Y me está fascinando. De hecho, nos podemos ir a lo que estamos jugando, y ahorita que estoy hablando de Final, pues ya no, dale, puedo arrancar con eso. Dale, ajá. Sí. Está bien bueno el juego, está lleno de nostalgia. En serio, es una copia fiel en muchas partes. O sea, los monstruos, las armas, la forma de moverte por ciertas partes del mundo es una copia idéntica, pero hay otras donde es total y absolutamente diferente, y es un juego nuevo y está como más extenso. Está más justificadas algunas acciones de algunos personajes, no todas, pero algunas. Hay escenas que en el juego duran, no sé, 1 o 2 minutos tal vez, o sea, son cositas así en el original, y aquí se extienden a 20 minutos o hasta llegan a ser misiones. Entonces tiene ese como feeling de nostalgia, pero con algo nuevo, como lo tuvo Resident Evil 2 más o menos, que sí es el mismo juego, pero lo modificaron un poco y le aumentaron y le mejoraron cosas. Es algo similar, pero con un estilo de batalla muchísimo más nutrido, mucho más dinámico, inteligente, estratégico. En serio, el juego está buenísimo. Yo estoy fascinado con el maldito juego, porque digo, soy fan de Final Fantasy como pocos. Entonces yo ya lloré 9 veces, ya se me enchinó la piel otras 15.
¿Tienes tu tatuaje de Final Fantasy 7?
Casi, casi. No, nada más fan. Porque no me gusta tatuarme. No tengo fan ni de Silent Hill, Quake, y me lo iba a tatuar, pero está bien chido y tiene algo que tengo que decir. Empieza como de mucha acción y está bien padre y estás como, wow, esto está súper cool. Y luego tiene un cacho como, en serio, son como 8 horas de cringe, que sí dije, ay, eso sí no me está gustando tanto. Y lo entendía porque el original era así.
Ajá, es lo que quiero decir. Cringe y RPG japonés van de la mano. Ajá, el 90% de las veces.
Pero como que no iba, fíjate. O sea, como que empieza al principio y dices, órale, está chido. O sea, está edgy, pero está chido. O sea, no hay problema, está bien, me gusta. Y luego viene un cachote bien cringy que sí dije, ay, ojalá y no se quede así. Y afortunadamente solo son unas horas. Y luego ya se arranca el juego de que te enchina la piel horas de horas de horas de horas. Está excelentemente bien hecho. Estoy feliz.
Perfectísimo, perfectísimo. Yo, híjole, le tengo muchísimas ganas, pero ¿te acuerdas el top 5 pasado que recordamos el Trials of Mana?
También.
Ah, cualquier spoiler es ban absoluto, ¿eh? Nada de spoilers en el chat.
Ah, sí. A ver, chatea Trash para darte powers.
A ver, aquí ando.
A ver si te veo. Ahí estás.
Sí, porque ya dijeron del final. O sea, leí el final y ahí me quedé. Entonces, muchas gracias, mi Quake.
Ok, entonces, sí. Ya están advertidos, sí, ya están advertidos. Sí. Entonces, pues no sé, como que esta temporada me siento un poquito Japanese RPG, porque a partir de ese top 5 que hicimos, donde mencionamos el remake que Trials of Mana, y me puse a investigar sobre, pues, el ¿cómo se llama? Seiken Densetsu, que no llegó aquí. Que no llegó aquí. Me llamó muchísimo la atención y ahorita tengo ganas de estar jugando este final. Entonces yo creo que este año va a ser como regresar al Quake de hace 15, 20 años, donde le gustaban los RPGs japoneses.
¿RPGs japoneses? ¿Jugaste el original del 7?
Sí, sí, sí. Y de hecho lo jugué en... Fíjate que fue una época muy, muy, muy curiosa, porque ese fin de semana, o en esa semana que lo jugué, estaba convaleciente, recuperándome como de un bicho, una infección que me dio en la cabeza, algo así. Y me lo aventé.
Protocoronavirus.
Ajá. Entonces lo jugué mientras estaba igual como en una especie de cuarentena, un encierro obligado.
Cool.
Me lo aventé en una de las versiones que salieron para PC.
Claro.
O sea, imagínate, sí. Ni siquiera tenía Play y lo jugué. Ajá.
Y... pues bueno, si lo jugaste, lo acabaste todo, ¿no? O sea, le entraste a toda la experiencia final.
Sí, 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 pero lo mega rushé, ¿eh? O sea, no, ni siquiera encontré a Vincent.
Sí, yo también lo... No, ni siquiera Vincent, órale.
Ajá, porque órale, sí. Yo estaba como, pues, atraído por los personajes, ¿no? Y en esa época Vincent era así como el super mega edgelord, ajá, super... Uh-huh. ¿Ya sabes? Lo quería sí. desbloquear y no pude.
Órale, qué loco. Pues si lo jugaste y te gustó, te va a gustar esto. O sea, sí es como copia uno a uno casi en muchas cosas. En otras es una bestia totalmente diferente.
Y bueno, y así ya para terminar rapidito antes de ir con Pedro, estuve jugando Doom Eternal, ¿eh? No, estuve jugando Doom 64.
¡Órale! ¿Por qué?
Pues viene en el paquete de Doom Eternal, la Collection Edition, y pues el juego tampoco está muy caro, cuesta $89. Yo creo que...
Esa aquí... es una versión diferente, ¿no, Quake?
No. Es la versión casi exacta de la del Nintendo 64.
No. Me refiero a la versión del Nintendo 64 es diferente al Doom normal.
Este es un Doom hecho así desde la base. Hecho con nuevos assets, con nuevas como técnicas. Y de hecho, cuando lo juegas, se siente un como despegue temático de los originales. Uh-huh. Hacia su propia fortaleza, ¿no? Que es como la onda atmosférica.
Sí.
¿No? Los mapas son más
oscuros. Sí, o sea, oscuros. No es como jugar un port de Doom, ¿no? O sea, este sí trae onda.
Ajá, exacto. Este se podría considerar, muchos de hecho ya lo están considerando como Doom 3. Y sin uh-huh. problemas pudo uh-huh. haber sido Doom 2. Uh-huh. Porque en serio, está hecho, tiene la carne de Doom, pero... Tiene un sabor diferente, ¿no? Que es la onda atmosférica. La banda sonora es igual como sonidos drone que están sonando todo el tiempo, pero con este misticismo. Las paletas de colores son súper tétricas, ¿no? Súper oscuras, degradadas. Sí se ve el color, pero se ve un poquito con menos saturación. O sea, se ve sombrío. Sí. Ese es mi chiste. Y ya, Pedro.
Pues yo esta semana estuve jugando Minecraft Dungeons. Ahí Microsoft nos dio un acceso a la beta. También tuve la oportunidad de ver un demo y platicar un rato con su productor ejecutivo. Y la verdad es que está muy, muy bueno. O sea, ya me tenía emocionado porque sí se veía como un diablo, pero amigable. Y sí, precisamente es así. Pero lo que me... Ahí escribí un previo para Level, que yo creo que la semana pasada... La próxima semana vamos a tener en forma de video para que lo vean si les da flojera leer. Pero me recordó muchísimo al Mario y Rabbids Kingdom Battle. Juego de Ubisoft que quisieron hacer, pues, Mario XCOM. Y es muy similar en ese sentido, porque se siente como Minecraft Diablo, pero respetando las dos partes, pero sin hacerlo tonto. O sea, okay. No es como de que, este es un juego para niños. O sea, sí tiene reto, sí tiene capas de profundidad, pero le quitan un montón de cosas para que tampoco sea como tan, tan clavado y que a fin de cuentas sea de, diviértete. Por ejemplo, me platicaba su productor que no tiene clases el juego y lo cambian con un sistema de equipamiento así como de, es que si quieres ser como el monje, equipa los puños. Pero pues puedes cambiar en cualquier momento entre puños y espada. Para, dependiendo del tipo de como clase que quiere ser, y es que ellos dicen, y hay equipamiento que sí está bien OP, pero pues no nos importa, porque solo queremos que la gente se divierta, y sí, está súper divertido, luego se pone súper retador, y entonces ahí, yo que ustedes si les están echando ojito, sí, revísenlo ahorita que sale en mayo, finales de mayo.
Cool. Mira, están preguntando por Rex, y dicen que, me mandó un mensaje Rex que no se oye la música, mi Quake.
Sí, la semana pasada le bajé porque decía que estaba muy fuerte.
Ok. Pues igual y súbele un poquitín ahí nada más para tenerlo. Ahorita que hablabas de retador, Pedro, esa es una de las cositas de Final que igual y no me gustó tanto. Está súper, uber, mega, súper fácil. O sea, sí está así de,
¿Sí? Sí. Qué triste.
Yo lo que hago es, para ponerle reto, la neta, no uso summons ni limits.
Para ponerle reto, cierro los ojos.
Cierro los ojos y con lo que oigo nada más. No, no uso ni summons ni limits para sentir algo así de reto. Y ahí sí ya cuesta un poquito más de trabajo.
Ahora, yo pensé que sí iba a estar más difícil porque en el demo, la batalla del demo, digo, no está súper complicada, pero sí te echas ahí un buen rato, ¿no? Entonces como que sí pensé, dije, va a estar
Es que sí, Cerrito, pero... o sea, sí están larguillas y sí uh-huh. usas estrategia y todo. Y la primera vez que te enfrentas contra el escorpión, pues sí es como, ¿what? Pero ya que le agarraste la onda, ya está, y aparte empieza a usar como shortcuts. Mm. Entonces ya es pas, 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 pum, 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 y ya es todo como muy... Está súper chido, ¿eh? No, eso no quiere decir que esté mal, porque es muy divertido el sistema de batalla, pero sí está fácil.
Mira, tenemos un super chat que viene de Andreas Glushberg. No sé si estoy pronunciando bien el nombre, pero muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias por el super chat.
Y a propósito de Final 7, quiero invitar a nuestros amigos que nos están viendo que entren a la página levelup.com a leer la reseña de Final Fantasy 7, pero también a participar en una dinámica que tenemos. La dinámica es de ahora en adelante, va a salir. Se llama Viernes Retro. Y en Viernes Retro vamos a recordar juegos retro, ¿no? Todos los viernes. Por eso se llama Viernes Retro.
Wow.
La onda es de que hoy, obviamente, el juego que tenemos que por el que tenemos que hablar es Final Fantasy VII. Entonces, entren, échenle un ojo a lo que escribió René. René es como nuestro redactor retro. Y también los invitamos a redes sociales para que compartan, ¿no? Si para que nos pongan ahí sus fotitos de sus colecciones retro o el juego retro que van a jugar hoy, ya que los estamos poniendo en este mood, pues de nostalgia. Échennos sus fotitos para andarles poniendo retweet. Ay, perdón. Con el hashtag Viernes Retro. Entonces, amigos, please vayan a la página cuando termine el show, por supuesto.
Y... ah, bueno, pues ya saben.
Dash Rencedo dice: ya no respeten el Viernes Santo, pecadores.
Oye, te habla Juan Cedillo ahí en el chat.
Sí.
Dicen que Rex es Barrett. No saben la cantidad que Rex es Barrett. O sea, lo estaba jugando y decía: no puede ser, es Rex. O sea, es Rex, maldita sea. O sea, hasta la forma de ser y las cosas que dice, estaba muerto de risa. Todo el juego es Rex.
Pero tiene como Barrett y tanto Rex tienen como esta apariencia intimidante, ¿no? Pero ya que los conoces,
son es como que sí.
El Big Brother.
Ajá, no, sí. No, es idéntico. O sea, yo le voy a decir Barrex. En serio, es igualito a Rex. Es impresionante. Estaba ya, hasta me da risa todavía. O sea, dice cosas y digo, wow, eso es tan Rex. Pues sí, amigos, así es. Entonces, ¿que nos movemos a los temas del show?
Pues yo diría, ¿no?
Sí, vamos a empezar con la noticia que causó más revuelo en redes sociales, que fue la presentación del control de PlayStation 5. ¿Cómo lo vieron, amigos?
Pues lo vi pues como un control. No, o sea, creo que está cañón. O sea, la forma... es difícil juzgar un control que no has agarrado. Uh-huh. Realmente. Me parece interesante que tenga el micrófono no incorporado, aunque espero que tenga allí algún tipo de... ¿cómo se dice? Como de... silenciador de audio, o sea, como para cancelación de audio, pues para que tampoco, porque me preocupa, porque si está prendido todo el tiempo y ahí.
Sí, de por sí escuchamos todo el día gritando y música.
Sí, entonces ahí sí va a estar ahí medio heavy. Y la verdad es que muy, muy superficial de mi parte, pero cómo me dolió que me quitaran mis botoncitos de colores.
Sí, está... ay, no sé, yo no fui tan fan del control, la neta. Díganos ahí en el chat ustedes qué piensan, pero a mí no me convenció tanto. Está feyón, está simplón, está blanco.
Y es que ese doble, el esquema doble de color, como que digo, no, ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron?
A mí tampoco, no fue lo mío. ¿Tú, Quake, cómo lo viste? ¿Te gustó?
Mira, pues yo creo que de entrada... se puede decir que es un poquito más cómodo, porque el control de Play... híjole, no sé si decir esto porque no estoy tan familiarizado con ese control, pero como que su agarre no es el óptimo, ¿no? No es como que... como el de Xbox cabe mejor en la manita. Yo creo que es un control un poquito... mira, aquí los tengo. Un poquito mejor, ¿no?
Sí, de hecho, no te veo otra vez por cosas de Discord, pero sí es más cómodo el de Xbox. O sea, aparte, las palancas están más cómodas en el de Xbox.
Sí. Bajo ese esquema, como que comparte su acomodo de las palancas muy, muy abajo. Pero fuera de eso, yo creo que va a ser un control muy cómodo. Los gatillos siguen teniendo el mismo perfil en el nuevo control. Sí, lo que más me va a doler también va a ser los colores. Porque yo todavía no me acostumbro a...
No, a mí las cosas blancas en electrónico se me hacen espantosas.
Entonces, cuando me digan, aprieta triángulo, yo me voy a quedar así, ¿qué? Yo me guío muchísimo por los colores, ¿no? Entonces ya sé que verde es triángulo y está arriba, ¿no? Rojo, no, el círculo y está a la derecha. El naranja, no, el rosita es el cuadrado y está a la izquierda, ¿no? Y el azul es siempre es el que está abajo. Es así como yo me guío. Pero,
bueno, sí, ahora que lo mencionas, sí es cierto.
A mí va a doler, y obviamente quien tenga 20 años jugando PlayStation, esto les va a sonar como una broma, me van a decir así como, ¿en serio, Quake? Eres así de retard, pero pues no he tenido la fortuna de jugar tanto tiempo Play, como en su tiempo lo fue el Xbox, sí me lo sé al derecho y al revés.
Pero ahora que lo mencionas, sí, los colores son importantes porque no es que lleves años jugando PlayStation, sino que pues luego juegas las dos consolas y te guías por el color. O sea, porque te dicen aprieta X y están en diferentes lugares en el Xbox y en el PlayStation. Entonces yo me guío por el color, tienes razón.
Por ejemplo, me acuerdo en épocas de antaño cuando servía de guía telefónica a ciertas personas y les decía, oye, aprieta la Y, ¿cuál es la Y? No, aprieta el amarillo, le decía así a las personas que le estaba ayudando, ¿no? Aprieta el verde, aprieta el azul, aprieta el rojo, porque es una guía mucho más fácil que decirles X, Y, B, A.
Ajá, sí, claro. Sí, los colores son más... Aparte, pues, son sutiles en el control, o sea, no lo tengo aquí a la mano, pero no es como que estén así el botón como en el... ¿cómo se llama? Nintendo 64, ¿sabes? O sea, que el botón era de un color. Entonces, aquí es sutil, es solo una marca. Pero no sé, o sea, a mí no me gustó en general. O sea, se ve feyón.
A mí sí me latió, por lo que te digo, que como se ve más amplio, tiene más posibilidades de que quepa en la mano. En una mano de mi tamaño, una mano normal. Yo sí lo veo un poquito más cómodo. Claro, es muy difícil hablar de este control y de todo lo que va a aportar porque no lo tenemos. Y es súper importante tenerlo en la mano, porque así se puede validar muchas de las cosas que habías pensado o no habías pensado o se habían dicho.
Estéticamente me parece como una visión futurista de los 2000. O sea, como cuando veías Wall-E y decían, ay, el futuro va a ser así. Y no acabó siendo así porque es feo. Y así lo vi, o sea, como...
A mí, como comentó Quake en la página, me recordó igual muchísimo al control Boomerang Plátano del Play 3, como esta estética futuro chafa.
Exacto, futuro chafa, sí. Me gusta futuro chafa.
Yo no lo veo así, yo lo veo como un concepto, o sea, está muy conceptual... Bajo la línea tradicional que había presentado PlayStation del mismo modelo siempre. Yo sí lo veo muy, muy conceptual. O sea, como que no avanzaron la etapa de concepto y se fueron de lleno con eso. O sea, sí se ve, como dicen, un poquito futurista. Pero para esta época yo lo veo bien. No se ve... Para mí no se ve mal.
Pero ahora imagínate la consola que va con ese control, Quake.
Eso sí.
Guacalísima. Espantosa cosa.
Eso sí es el único problema, porque inmediatamente lo ves y intuyes que la consola va a ser blanca, ¿no? Sí. Y si la consola va a ser blanca, la consola va a ser una consola sucia.
Ajá, sucia y fea, o sea...
¿Sándwich de helado? ¿De negro, blanco, negro?
Sí.
A ver,
está bien feo. Ahora vámonos con la funcionalidad. Exacto. O sea, es lo que importa, ¿no?
Sí, a fin de cuentas.
Ajá. Va a tener entrada para micrófono. Eso está súper cool porque así es como yo juego. Yo ya conecto y siempre estoy con mis audífonos. Oigo más detalles que con un 5.1 súper chido. Me gustan ya más los audífonos. Entonces, ese es un acierto. ¿Cómo ven ustedes?
Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que no se van la Apple para quitarnos los puertos de audio. Que ya todos los teléfonos, prácticamente ninguno de los nuevos tiene esto. Entonces, se agradece muchísimo, a diferencia de Xbox, que están quitando como opciones de audio. por ejemplo, el audio que está detrás, el óptico, ¿no? Uh-huh. Que ellos dicen, sí, pero lo usaba el 1%. Son opciones para la gente, especialmente ellos que están ofreciendo opciones. Entonces, en este caso, que el control de Play sigue ofreciendo las mismas opciones, incluso hasta más.
Legacy,
ajá, está mucho, mucho mejor. También tiene un micrófono integrado. ¿Cómo ven esto?
No sé, tiene que tener una luz. O sea, esa cosa tiene que tener un indicador de que está prendido, si no va a ser horrible jugar en línea. Si de por sí ahorita estás jugando y escuchas niños, música del güey que no apagó el micrófono, imagínate, si no tiene una luz o un indicador, vas a estar oyendo cosas espantosas en ese micrófono.
Y ahorita en el chat alguien comentaba, no me acuerdo quién, perdón, pero por ejemplo, si no ponen una buena cancelación de audio, sí va a escuchar el botonazo y el esticazo.
Sí, cierto. Tienes toda la razón con eso, sí, cierto.
Yo creo por eso te invitan a que lo uses para mensajes cortos y no para mantener una conversación como la que tenemos ahorita.
Ajá. Pero sí, el problema es también quién va a tomar esa invitación en serio. O sea, al chavito que le dices, oye, aquí tiene micrófono para que te comuniques con tus amigos jugando Fortnite, va a decir, ah, pues está perfecto.
El chavito va a entender, no necesitas micrófono, porque esto ya tiene.
Pues bueno, está esa opción. También la retroalimentación háptica parece que va a ser mucho más
sensible.
Sensible. Ajá. Entonces vas a saber si estás en lodo, si estás en asfalto, si estás en hielo. Eso suena interesante, pero hasta que no lo pruebes, ¿sabes? O sea, hasta que no lo tengas en la mano. Es como en el Switch, que decían de la retroalimentación háptica, que estaba bien chida, no sé qué, y decías, vamos a ver. Y ya que tienes el control en la mano y hacías ese, ¿se acuerdan de ese demo de las bolitas del One to Switch? Y ya decías, oh, sí se siente súper cool, esto está muy padre. O sea, creo que va a ser lo mismo. Hasta que no lo tengamos en la mano, no vamos a saber.
No lo vamos a saber, pero podemos más o menos augurar. Por ejemplo, ¿cuántos juegos en Switch han usado esa función? Bien, 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 bien. O sea, se usó en un demo. Se usó en un demo. Ajá. Y el resto de los juegos, ¿quién lo ha aprovechado?
Sí, tiene que ser fácil de programar.
Solo el One to Switch y el Mario Party. O sea, porque en otros sí se siente diferente la vibración, que no es solo como... pero como que digas, ah, sí siento que aquí tengo tres caniquitas o dos hielos en lugar de que yo piense solo esos dos. A lo mejor hay algún indie oscuro de la eShop lo aplica, pero choncho, según yo.
Sí, yo creo que en este sentido pues va a ser una opción adicional que pues va a enriquecer la experiencia de juego. Por ejemplo, sumado también a los triggers, a los gatillos adaptativos, así les están
llamando. Eso está interesantísimo.
Ajá, yo creo que combinando estos dos aspectos es como se va a poder ver pues como el siguiente nivel del feeling en el input, ¿no? O sea, que tu input ya tenga feeling.
Ajá. Para los que no sepan, estos gatillos adaptativos, lo que se supone que va a pasar es que van a tener resistencia. Entonces, no sé, si estás agarrando...
un arco.
Apretando un acelerador de un coche, va a tener resistencia. O si tienes que... No se me ocurre ningún uso para eso en este momento.
El ejemplo según... que usaron a Pedro.
Sí, no sé si iba a decir el mismo. Creo que Mark Cerny usó un ejemplo de, por ejemplo, en The Last of Us, que agarra a Ellie su arco. Entonces, como que vas a sentir tanto como en la vibración, como en la resistencia del gatillo, como la tensión de la cuerda y cuando lo liberas.
Ajá. Eso se oye interesante, sí. Me gusta. O sea, igual y cuando estás ahorcando a un zombie o algo así, sientes así como que te está haciendo resistencia. Eso se oye interesante.
Eso está súper padre y creo que va a ser... no va a ser un game changer, pero sí va a ser como un plus. Así,
un valor plus. Añadido padre.
Sí.
Pues sí, como que de funciones está, como dicen en el chat, dice Marty Caso, las funciones están de 9.4, pero el diseño en general es como de 4.9.
A propósito, quiero enviar un saludo a Memin16, nos envía un super chat, muchísimas gracias, y dice, deberías botanearte unos chipotles, Tash.
Es que no he salido ni a la tienda. Tengo un antojo, cuando salga me voy a atascar de chipotles, taquis, de todo lo que no he podido comer en esta maldita cuarentena.
A propósito, vamos a tener unos premios en el futuro, entonces...
Es verdad.
Unos premios casi que ya están acostumbrados, de ese nivel de pues de que todo mundo los quiere, consolas. Entonces, esténse esténse muy bien enterados en las redes sociales, porque en cualquier momento vamos a iniciar. Pues yo que ustedes me iría a Twitter, a Facebook y a todos lados a seguir a Level Up Coma.
Sí, síganos en redes sociales, ahí es donde vamos a decir. Mira, Daniel Duarte dice, la vibración esa ya está en el control de Xbox. Obvio que en el PlayStation 5 va a ser renovada con nueva tecnología, pero no es algo nuevo. Bueno, la vibración está desde el Rumble Pack del Nintendo 64, o sea, no... Pero la cosa es que ha evolucionado. Ajá,
y esa cosa de los controles adaptativos está en la forma del force feedback desde hace 30 años, ¿no? Por ejemplo, en las palancas y volantes. Justo. Ajá. O sea, no es nuevo, pero esta combinación exacta, en estas épocas del avance de la tecnología, pues sí es algo como importante. Y sí, el control de Xbox también va a tener su ronda de mejoras. Él ya mostraron un poquito más, o sea, tiene un diseño más apegado a lo que conocemos. Igual los gatillos, ¿no? Van a tener sus trucos bajo la manga. Estoy...
¿Viste la reimaginación que hizo un usuario, que el control es todo negro?
Ahí sí.
Ahí sí se ve cool. Ahí este se ve cool. Sí. Pero con blanco, híjole, aparte parece tank top, no sé cómo se dice, como golpe esposas, pero con los tirantitos, o sea, como traje de baño, está bien feo, a mí no me gustó nada, o sea, lo vi y dije, obvio, ese es un mock-up, o sea, eso lo hizo un diseñador de Twitter, y de repente leo oficial y dije, no es cierto, ese es el oficial, demonios. Sí, estaba medio gacho.
Yo lo que espero, sinceramente, en mejoras que no han comentado... Bueno, última mejora que me gustó, que es completamente, bueno, no irrelevante, pero que está minúscula, pero chida, es que por fin tiene USB-C.
Ah, sí, eso está bien cool.
Por fin. Así pero es. Pero bueno, al otro que iba es que ojalá la pila sí esté buena, como dicen, porque sí se le sufre un poco conectando.
Está horrible la batería. Ahorita te vas a dar cuenta que estés jugando Final Pedro. Vas a estar conecte y, o sea, como dos veces al día vas a tener que estar conectando el control. Guácala.
Sí, no, sí está. Y sobre todo porque, por ejemplo, yo ya me acostumbré al Pro Controller de Switch, que esa cosa le dura como 80 horas la pila. O sea, ni te acuerdas cuándo fue la última vez que lo cargaste.
O el Xbox, que lo critican un buen, pero
es genial. Sí, también dan.
Así, ya se me acabaron las pilas. Bueno, las cambio, pongo otras, estas las pongo a cargar, adiós, y sigo inalámbrico. No que con el PlayStation te tienes que ir alámbrico o comprarte una pila de plano para estar conectando el control ahí. Horrible. Ojalá y arreglen eso.
Y bueno, ya, ¿vas? Sí, perdón.
La última es que me gustaría que se sintiera un poquito más premium, porque como que el DualShock 4 siento que igual el 3 como que les falló ahí, como que estaba muy baratinga.
Sí, sobre todo el 3 estaba espantoso, esa cosa era horrenda. Parecía, hasta lo podías ver transparente algunas versiones, si lo ponías en un foco se veía el plástico, o sea, era transparente. Muy gacho ese, estaba bien feo.
Ya nada más para cerrar así algo súper rápido, no se ha dicho si va a ser como compatible a través de las generaciones, a diferencia del de Xbox, que ya ellos confirmaron, tu control de Xbox One va a funcionar en Series X y al revés.
Sí.
No se ha dicho así nada es. Al respecto.
Sí, no se ha dicho nada. Yo creo, no sé, no podría ni siquiera hacer una predicción. Pero Xbox sí lo está haciendo muy bien ahí, PlayStation no sé. O sea, porque igual y tienen ese pretexto de, es que te perderías los juegos con vibración háptica y pues no sé. Bueno, así es. Entonces nos vamos a la siguiente noticia, amigos.
Yes.
A la que le robaron todo el spotlight, que fue el Inside Xbox. Como que Xbox viene emocionado anunciando esto y Xbox y PlayStation, como así, aquí está el control y ya nadie peló Inside Xbox. Estuvo muy gacho. ¿Cómo lo vieron?
Pero, a ver, Pedro, inicia, abre.
Pues... Digo, si no lo vieron, fue un gran Inside Xbox porque todos están desde su casa. Pudimos ver cómo es la casa de Phil Spencer, entonces ya ahí, solo por eso es episodio top. Pero la verdad es que creo que... Sí. Creo que no hubo como ninguna bomba, pero creo que sí estuvo interesante. Con lo que comenzó fue con Grounded, este nuevo juego de Obsidian que es...
Ay.
Querida encogía a los niños modo supervivencia.
Ajá, sí.
Y pues no sé qué opinen de él.
Pues es Obsidian. se ve interesante. Ah. A mí siempre, desde querida encogí a los niños, me ha encantado el concepto de ser pequeño en un mundo, o sea, de ver ese mundo invisible que uno ve como cualquier cosa. Y si tuvieras otra perspectiva del mundo, lo verías como algo gigante y una pelota de béisbol es una montaña. Siempre me ha llamado la atención. O sea, de niño me encantaba ese concepto. Entonces, creo que le voy a entrar a este juego.
Sí, y aparte, algo que estuvieron hablando durante la transmisión es que ellos están muy empeñados en contar historias. Lo tienen en su ADN, ¿no? Esta cuestión de la narrativa ambiental, pero también, como que en tus sesiones de juego vas a estar encontrando esta como tercera facción de súper desconocida, que creo que va a ser como parte principal de la narrativa y del futuro del juego. Pero fuera de eso, a mí me da la impresión de que Grounded es como el proyecto B, ¿no? Que como sí, que es donde tienen al equipo pequeño entrenándolos, mientras ellos están de lleno con el proyecto aún por revelar de Series X. No sé, así es. Tengo...
Sí, por supuesto.
Pero yo siento que es un concepto que está muy desperdiciado, porque siempre estamos yéndonos a galaxias lejanas y a cosas súper extrañas, ¿no? Y mundos nuevos. Pero si te metes al mundo, a nuestro mundo, y te haces pequeño, en serio, imagínate el terror de una mosca. O sea, o el terror de una hormiga. Sería espantoso vivir ese mundo y creo que nadie lo ha como explotado y esta es una buena forma de explotarla. No me gustan las gráficas, ni modo, pero me gusta como el concepto de tener eso. O sea, me gustaría un juego hiperrealista de tener moscas gigantes y tener que escapar y en serio tener que hacer, no sé, 100 metros del mundo real de ese tamaño. O sea, estaría muy interesante un concepto así. Siempre lo he pensado.
Y bueno, también este juego sigue como esta idea, esta premisa de Microsoft de estar ofreciendo experiencias en línea. Entonces, de parte con Obsidian están ofreciendo este juego que en serio se parece muchísimo a juegos de supervivencia como Rust, como Ark, Ark Age me parece que es otro igual, o incluso el nuevo de Amazon que viene, el New World, algo así, porque son juegos que son prácticamente infinitos, son de craftea, sal a tu ambiente, explóralo, explótalo y crece y muévete al siguiente, ¿no? Entonces son juegos como, es que muchos de esos juegos son, no son tan cubiertos por el mainstream, pero tienen una increíble cantidad de jugadores. Por ejemplo, en el chat suelta la palabra Ark, Survival Evolved. Y no, hombre, hay muchísimas personas que lo juegan, a pesar de que críticamente es un juego que le fue espantosamente, ¿no? Es un juego que tiene así como 5 o 6 porque está súper mal optimizado, pero la gente lo juega horrores, ¿no? Y incluso el nuevo de Piratas, que igual le fue de la patada porque no cumplió las premisas de su anuncio original. Dijo, lo están juegue y juegue y juegue y juegue porque... Mira, Quetzalcóatl está comentando que él es de la banda de Ark. No, entonces, este tipo de juegos yo le veo muchísimo potencial porque... Pues es prácticamente infinito, según yo.
Es que yo creo que el problema de ese tipo de juegos... Bueno, no problema, porque es también como su bendición, es que todo depende de la comunidad, ¿no? Y cómo crecen con la comunidad. A mí era lo que me emocionaba muchísimo de jugar este Rust. Lo veía, es igual un juego así de supervivencia y de que llegas y tienes que ir como... Pues mejorando tu equipamiento, ¿no? Empiezas con unos palitos y piedras y luego ya hay gente con pistolas y... Y la verdad es que a mí me emocionaba muchísimo el concepto. Dije, no, este está increíble, pero ya que lo jugué dije, no, no es para mí. Y creo que es precisamente por esto, como que tienes que entrar a una comunidad... Y entrar a su mundo.
¿Cierto? Ajá, pero no, sin lo feo, ¿no? Como que sin lo culero del juego como Rust, ¿no? De que tú entras, ajá, bien feliz. ¡Ey, voy a jugar Rust! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Y te encierran y te hacen un esclavo.
Ajá.
¿No? O te matan, destruyen tu casita y te secuestran. No sé, ¿no? Va a pasar algo así súper raro. Obviamente este juego con niños no va a suceder nada sí, similar no, ni aproximado.
Pero bueno, ahí está, grande. A mí me llama la atención ese concepto. Les sí, digo que no lo han explotado. Solo lo explotó Querido Encogí a los Niños medio bien. Y es una película medio de comedia. Pero sí, alguien lo debería hacer así. De verdad, me encantaría ver una película o un juego de esa naturaleza. ¿Con qué seguimos, mi Pedro?
Pues luego hablaron más sobre el Xbox Series X. No dijeron nada nuevo, según yo, solo aclararon algunos conceptos de... sobre el disco duro, especialmente. Ahora sí, disco duro, no el de estado sólido. Lo que si usas un disco duro externo, que sí puedes tener ahí tus juegos. De hecho, que por ejemplo, si tienes todo tu catálogo de Xbox One y lo quieras en uno externo, que vas a poder desconectarlo, conectarlo en tu Series X y que va a correr perfecto, ¿no? Y no vas a tener problema. Solamente que sí te recomiendan que tengas sus tarjetitas o que los juegos los pases cuando los vayas a usar al interno de la consola para que, pues, corran chido.
Eso, fíjate, que está bien interesante e inteligente, y yo creo que PlayStation haría bien en también hacerlo, de decir, oigan, no van a necesitar estos discos NAND así súper difíciles de conseguir y caros, sino que compren su disco duro normal, guarden ahí sus juegos y nada más los pasan a su disco. O sea, se me haría una buena opción también para PlayStation, en lugar de nada más estar usando estas nuevas memorias.
Al final está en el nombre, ¿no? Almacenamiento masivo. Guarda tus juegos en estos discos, juégalos en estos discos, en estas unidades ultra veloces.
Ajá, exacto.
Algo que quiero tocar sobre este punto es de que, sí, si bien no dijeron nada nuevo, lo que sí hicieron, bajo mi punto de vista, fue que aclarar la cuestión del chip de audio del Xbox One, de Xbox Series X. Porque en su presentación, Mark Cerny dijo y habló a detalle sobre lo que podían hacer. Sobre todo que le mandaras fotos de sus orejas, de tus orejas, al pobre Mark. Entonces, el Gandalf, que apareció ahí a hablarnos de la consola, sí mencionó que es un bloque adicional, ¿no? El del audio. Y que tiene. Se podría basar como en las técnicas de ray tracing para hacer, pues, audio en 3D, ¿no? El santo grial del audio ahora, ¿no?
Y, sí, de hecho ya lo habíamos comentado eso.
Pero ahora sí, como que ya lo confirmaron. Ya en un forum, pues ya muy como que formal. Formal e informal, ¿no? La forma en cómo se hizo. Pero sí, ya está totalmente confirmado que es un componente externo, ¿no? O sea, digamos, un chip, un bloque, un módulo.
Sí. Mira, aquí hay algo antes de que sigamos. Brian Rodríguez dice: ¿cómo le dieron 9.5 a un juego incompleto? Es que quería abordar ese tema y se me olvidó.
Ahí, vamos para allá. Vamos para allá, ¿no?
Lo único que quiero decir de eso es: todo arte que sea una serie, o sea, todo lo que sea una saga, está incompleto en cierto punto. El Señor de los Anillos fue incompleto. O sea, porque te lo entregaron en tres partes. Resident Evil es un juego incompleto. El 1, el 2 es incompleto, el 3 es incompleto. Cualquier juego o arte que esté en una saga, te lo van dando por episodios y está incompleto. El mismo Silent Hill está incompleto. The Last of Us está incompleto. Entonces no se vayan con esa finta de que es un juego incompleto nada más porque en algún punto salió completo. O sea, es un juego hecho y derecho. Está grande, son 40 horas y todo está nutrido y sí está bien. Eso es algo que se me olvidó decir cuando estaba hablando de Final Fantasy. Listo.
Después,
pero el Señor de los Anillos sí termina, pues también va a terminar Final Fantasy, pero no estaba terminado el Señor de los Anillos cuando los hicieron películas. Listo, ya, ahí está.
Ok, después tuvimos una serie de juegos que llegan a Game Pass, no son juegos nuevos, tampoco son como así Witcher 3 otra vez, ¿no? Overcooked 2 ya por fin va a llegar. ¿Qué otro? Journey to the Savage Planet se ve interesantón. Échenle ahí un try. Football Manager, Pedro, ¿qué onda? ¿Ya lo jugaste?
No, todavía no, ya lo bajé. Jugué el 19 cuando igual estuvo en Game Pass y pues ya ahorita entre mis recreos de Final Fantasy van a ser Football Manager, la verdad.
Ya, cool, muy bien.
Otro juego que también ya se mueve del móvil es el Forza Street. La verdad es una decepción de Forza ese juego. Es como un reskin de otro juego para móviles. Ni siquiera manejas tus coches. Está muy feo. Después tenemos, nos dieron un refresh de Gears Tactics en el canal y en la página. También ya pudimos echarle un vistazo y les dejamos nuestras impresiones. No se dijo nada nuevo sobre el juego. Update para Sea of Thieves. La verdad, pues, ¿quién juega Sea of Thieves? Muchísima gente juega Sea of Thieves, pero
me imagino, nosotros no.
Yo de vez en cuando le entro, pero no soporto, no lo soporto. porque se enfocan mucho en el PvE y el PvP como que lo dejaron en un modo como ultra competitivo. O sea, no es como open, no es como open ended, no, como abierto. Y, y termina con The Last Campfire, el nuevo juego de Hello Games, que yo creo están aprendiendo a no sobrevenderlo para que no les pase un No Man's Sky. Y pues van bien, ¿no? Van mostrando cositas que se ven bien.
Pues sí.
Y eso acabó sí, sí. Inside Xbox. Te digo, como dice Pedro, nada del otro mundo, no se reveló información nueva, se aclararon ciertas cosas y se volvió a parafrasear lo que habían dicho antes sobre el Xbox Series X.
Así es. Sí, no hubo así algo enorme ni grande como un control. Y luego, amigos, también nos vamos a la siguiente noticia, ¿cómo ven?
Sí.
Sí. Ah, esta está interesante y vamos a ver qué pasa, pero la Liga MX regresa en forma de videojuegos. Vamos a tener la E-Liga, que es como la misma liga de fútbol que ustedes conocen y aman, pero va a ser en línea, o sea, va a ser en FIFA. Y la van a transmitir en la tele también. Está rarísimo. En mi vida me imaginé que iba a pasar algo así. Bueno, en mi vida me imaginé que iba a estar encerrados por una pandemia, ¿verdad? Pero... ¿ustedes cómo ven eso?
Es el hecho de que va a pasar en tele y en tele abierta.
Ajá.
Es como de... Y digo, ahorita ya empezó. No he podido ver qué onda por estar aquí en el show, pero me da muchísima curiosidad porque, por ejemplo, si alguien ya le está viendo, pues en el chat que nos cuente, pero son partidos de 6 minutos el tiempo. O sea, son 12 minutos de partido, ¿no? Pero ¿cómo lo van a...? O sea, normalmente el fútbol dura 2 horas, ¿no? Pero ajá, ¿cómo lo van a programar? ¿Va a ser como una mini cápsula de 15 minutos? ¿Un programa entero?
Ni idea, porque los juegos son cortos. O sea, todavía lo hicieron de 20... ¿Cuánto tienen que durar? ¿24 minutos con comerciales? ¿Los programas? Bueno, algo así. Sí. Pues todavía tendría sentido, pero... Está raro.
No, está como raro. No entiendo cómo vaya a ser el formato, porque hasta ayer no habían dicho... Pero pues está muy interesante y está muy chistoso, en especial porque no se fueron por la de vamos a hacer equipos de eSports y me traigo aquí al Cristiano Ronaldo 777-bajo, sino que es como sí, Giovanni Dos Santos, toma el control y ponte a jugar.
Ajá, sí, va a estar. Entonces, como qué extraño, ¿cómo?
Pues a ver, mira, qué pasa. No es nada raro. A principios de, bueno, mediados de marzo, cuando la cuestión mundial estaba llegando apenas a Estados Unidos, les llegó bien fuerte y bien rápido, pues pararon actividades de muchos deportes, como aquí, ¿no? La NBA canceló la temporada y así muchísimos otros. También la NASCAR le pasó lo mismo. ¿Y cómo lo solucionaron? Haciendo un evento de videojuegos también.
Entonces, pero aquí es toda la liga, Quake, y los juegos duran 6 minutos. Entonces, de un juego de 2 horas, ¿cómo haces un juego de 6 minutos? O sea, ¿cómo lo llenas?
El formato aún no está definido, digamos, pero, o sea, al punto que voy es de que no... Si tiene éxito, no lo veo como algo extraño.
Ah, no,
porque,
claro, no.
Fíjate, los que ven deportes en Estados Unidos son gente adulta, gente vieja. Imagínate quién está viendo NASCAR. Y de repente que les pongas un videojuego, pero lo están jugando los pilotos.
Sí, no,
y
o
está
sea,
rompiendo, obvio,
está chistosa, está buena.
Y la está cosa, rompiendo el viewship. Casi un millón de espectadores.
Lo raro es cómo llevarlo a cabo. O sea, porque NASCAR igual y sí lo puedes hacer de lo que dure NASCAR. Pero, o sea, no puedes jugar FIFA 45 minutos y 45 minutos. O sea, porque acabarían... No sé, 35-44 el marcador.
No, pues lo haces de la misma forma que ahorita está regido el gaming, por figuras. Te vas a la casa de este fulanito y ves sus reacciones. O sea, no va a ser
el tiempo.
No va a ser una. No, el tiempo es irrelevante. La cuestión es cosas de jugadores. Yo miraría eso. La gente quizá no le importa tanto quién gana o quién pierde, sino quieren ver a las personas. Cómo están ganando y cómo están perdiendo. Va a ser un reality show. No sé si ya lo están transmitiendo, pero va a ser un reality show.
Pero es a las 3, ¿no? Me parece que empieza. Igual y que nos diga cómo es el formato ahorita en el chat. Porque, o sea, te digo que si hacen 45 minutos el tiempo y hacen 2 tiempos, Eso va a acabar 44-99 el marcador. Entonces, ¿qué es? O sea, ¿va a ser platicar media hora con Giovanni Dos Santos y luego Giovanni Dos Santos jugando 6 minutos contra...?
No. El problema no es el formato. Es que ya se está transmitiendo.
A las 3 de la tarde.
¿Cuándo?
Hoy.
Hoy empiezo la primera jornada.
Ajá, porque es que todo esto, Quake, son patrocinadores. O sea, es grande. La Liga MX es algo grande. Y está basada en un formato de 45 minutos, medio tiempo, 45 minutos, uh-huh, con comerciales en medio. Si haces un programa de 6 minutos, eso no es nada para la televisión. Igual ya está padre para... Es más, ni para Twitch. Igual está padre para un video de YouTube o para un video de Facebook. Pero para transmitirlo en tele abierta, 6 minutos de partido, eso es lo que está extraño.
Pues mira, según hoy inicia a las 4 de la tarde, en una hora.
Ah, ¿es a las 4? Dicen eso, a las 3.
No, en 4 minutos, de hecho. Ajá. Ah, inicia Necaxa contra Monterrey. Y es precisamente lo que te digo, Trash. No hay dos equipos en la pantalla, son dos personas. Y es precisamente esto. Esto va a ser como un reality show.
No, eso lo entiendo. ¿Cuánto tiempo?
Y el formato es irrelevante, el tiempo es irrelevante. El tiempo es como el entretenimiento que das en media hora, ¿no? En una hora.
Por eso,
hora.
O sea, tiene que ser media hora o una hora. Porque porque la televisión se maneja por tiempo, no, sí, es como internet. Entonces, ¿cómo es el programa?
Pues hay que verlo, Pero te estás yendo como que muy... Estás tomando muy rígida la palabra fútbol, ¿no? O sea, esto es entretenimiento y pues habrá que ver qué tomaron. No, porque sí estás tomando muy a pecho como van a jugar fútbol a Liga MX y piensas que van a ser pues rondas de 45 minutos, tiempos, referees, 11 jugadores.
No, siento que son dos jugadores, uno contra otro, 6 minutos. Bueno, eso es lo que creo que va a ser.
Es que así es, o sea, es que así es, pero a mí lo que me da la como duda y por lo que me generó mucho interés es precisamente por esto, porque como dice Trash, es una onda de que como que, digo, no llega a suplir completamente, pero sí es como para llenar un vacío, no solo para el aficionado, sino para el patrocinador y tiempo de televisión y a fin de cuentas de tiempo efectivo de partido van a ser 12 minutos. Entonces a lo que voy será una cápsula de 12 minutos que de repente meten y que dure lo que tenga que durar o tendrán una previa platicando con el jugador en su casa de, no sé, ya voy a jugar o...
Pues es un programa, no puede durar 6 minutos, o sea, 6 minutos duran los comerciales en el Canal 5. O sea, mira, nos dice Jerry Rodríguez Aguilar, el partido comenzó como a las 2:40 y duraron 6 minutos cada tiempo Necaxa contra Monterrey y a las 8 empieza la transmisión de América Tijuana. Entonces son de 12 minutos y hay un medio tiempo cada 6 minutos.
Pues parece que sí.
4 partidos, ahí ya empieza a tener sentido. Porque no puede ser un partido de 6 minutos. O sea, eso no tendría, ni de 12. O sea, no tendría sentido.
Pero sí, lo que te digo, mira, son jugadores, están en sus webcams. Parece que ya pasó uno el pasado 10 de abril. 10 de abril es hoy.
Hoy. Te digo, es el comentario que leí. Pero entonces van a ser varios partidos, no puede ser uno.
Sí.
Sí. Y va a ser Giovanni Dos Santos contra Juan Pérez.
Ajá, te digo, la figura aquí no es el equipo, ni el juego, no, son las personas.
Los jugadores jugando muertos de risa. Ajá. O sea, ese es el chiste, eso lo entiendo. Lo que me sonaba raro es cuál era el formato del programa, porque no puede ser como empieza la Liga MX, 6 minutos después acabó la Liga MX, seguimos con hoy. O sea, eso era lo que me sonaba raro.
En fin.
Listo. Ah, ya se terminó el juego, 4-2.
En un minuto empieza el otro.
Entonces sí son varios. Esa era la pregunta que tenía. Bueno, listo. Entonces ya estamos con lo de la Liga MX. Ya veremos cómo funciona esto. Y a ver si se vuelve algo común. Estaría bien padre. A mí me gustaría que los esports en México arrancaran gracias a este torneito chistoso.
Pero los esports en México no van a arrancar hasta que haya set de competición.
Así es. Pero esto podría darle esa...
Es una pirámide.
...pocito que necesita, ¿no? O sea, esto podría ser que los boomers con dinero dijeran, mira, los chavos les gusta, tuvimos buen rating.
No, pero están viendo aquí como la cima, no están viendo el camino. Y es como...
Sí, por eso,
mucho pero... del problema.
Podría ser que esto sea la chispa que nos pone las bases para ya empezar a hacer esa pirámide. Ojalá. Listo, nos vamos al siguiente tema, mi Quake.
Sí.
Listo, pues hay algo muy curioso, muchachos, que nos va a dar mucha risa y cuando lo diga, quien no sepa también le va a dar risa, pero Stadia ahora es gratis para cualquier persona que tenga una cuenta de Gmail. Como debió de haber sido desde el principio. ¿Cómo lo ven?
Pues yo estaba pensando, después de que platicamos de esto en la semana trash, me quedé pensando un poco y imagínate el bombazo hit que hubiera sido Stadia si se hubieran esperado a pulir todo, no hubieran sacado nada, y que ahorita, que la gente está en cuarentena, dijeran, ¿sabes qué? Juega lo que quieras.
Exacto.
Está gratis, compra tus juegos.
Ajá. Sí, no, fue, la estrategia de lanzamiento de Stadia fue espantosa, de estudio. O sea, realmente es cómo no hacer el lanzamiento de una plataforma de gaming.
¿Cómo no lanzar una plataforma de gaming cuando no haces plataformas de gaming?
Ajá, cuando no tienes idea de cómo se hace.
Cuando no tienes idea de cómo se hace o se desarrolla el gaming.
Ajá, ¿tú cómo lo ves, mi Quake?
Pues después de como la aplastada que le dieron durante meses y semanas, desde la beta, desde las Founder Edition que no iban a llegar, ¿no? Que iba a ser un periodo, un servicio pagado y que ibas a poder comprar tus juegos, yo creo que sí estaba augurado que en algún punto iba a ser gratis. ¿No? Porque...
Sí, pero lo lanzaron costando, comprando tus juegos. Hijo, lo lanzaron horrible, no funcionando, con una librería más pobre que nada. O sea, estuvo muy mal lanzado eso. Y ahorita ya suena patada de ahogado, la verdad.
Sí, sobre todo porque hay algo que no entiendo sobre esta noticia. Bueno, para empezar, no está disponible en México.
Sí, no.
Sí, y para empezar.
Otra cuestión es, ¿los juegos que están disponibles los puedes jugar o solamente tienes acceso para comprarlos? Y aparte es gratis durante 2 meses. No se creen que ya es
no,
full gratis.
No. Ajá, o sea, es que este era el plan desde como el inicio. Empezar con la fase de pruebas, con la versión Pro, que es la que te da juegos gratis cada mes. Y después sacar la gratuita, que solo puedes jugar a 1080p. Creo que hasta 60 cuadros y tienes que comprar todos los juegos. Ahorita lo que pasa es que ya abrieron el servicio base para quien quiera comprar juegos en Stadia y tienen 2 meses gratis de Pro, que igual a los que ya tienen Pro dicen, ok, no les cobramos, pero pues es que han de ser 2 personas, ¿no? Y pues ya básicamente es eso. Y ahorita como que varios juegos de meses pasados de Pro los pusieron ahorita en esta promoción, que son como...
Son 9 juegos.
¿9 juegos?
Y el más interesante es Destiny 2 y todo lo demás es Super X. Sí, así debió de haber salido Stadia, la neta. Y debió de haber salido con una mejor biblioteca, y gratis para cualquiera. O sea, no... lo hicieron muy mal. Lo hicieron muy mal y ahorita esta es una patada de ahogado que ya nadie va a pelar y este servicio ya no le veo casi futuro, a menos que hagan algún milagro... Muy extraño.
Pues tienen su estudio, su pequeñito estudio que van a hacer su exclusiva, pero pues hasta que no llegue, y aparte la exclusiva va a ser muy limitada, porque no va a ser algo súper lleno de acción que requiera reflejos, va a ser algo súper light, súper casual, no sé, un juego que juegues presionando la palanca hacia adelante, así que no sé, como Tomb Raider, Uncharted, que todo se va cayendo a tu alrededor.
Ajá.
Algo así, sí, muy...
reflejos ni reacción.
Algo muy visual, algo en serio que supera pantalla mensos.
Ajá.
Algo así, estoy seguro.
Pero es que, híjole, lo hicieron... Querían ser una consola, o sea, para empezar. Uh-huh. Querían decir como, nosotros somos como una consola y aquí vas a comprar tus juegos. Pero la librería que tenemos está espantosa y vamos a tener puro indie. Entonces nos parecemos un poquito más como a la App Store, pero no, pero te cobramos. Entonces como si tuvieras que pagar por la App Store. Y aparte por los juegos que compras en la App Store, que aparte cuestan $60. O sea, un desastre como lo hizo Google, la
sí,
neta.
Sí, donde lo veas, no tiene cosas atractivas. Donde
sí,
lo veas.
Se me hace increíble porque es obvio para nosotros, totalmente obvio desde que lo vimos desde el principio. Y tienes personas a las que les han de estar pagando el sueldo más grande de la historia que no lo vieron. O sea, no entiendo esas cosas de... ¿A quién tienes haciendo estos, desarrollando estos productos? O sea, todos lo vimos. O sea, amateurs, personas que apenas saben de la industria lo vieron venir. Y tienes personas a las que les estás pagando cientos de miles de dólares al año para que lo hagan mal. O sea, está bien raro, ¿no?
Sí, no, está mal planteado, está mal implementado. el producto todavía ni siquiera estamos a tiempo, la tecnología no está a tiempo para ofrecer productos de este estilo. Llega muy, muy, muy temprano en esta época y llega mal. No se puede decir mal más. Hecho.
Porque tienes PlayStation Now y no está tan mal. O sea, realmente funciona, ¿sabes?
No, y yo lo que voy es que también es que ¿con qué salvas este servicio? Porque, por ejemplo, Quake dice, no, pues es que están trabajando en su exclusiva. Pero, honestamente, ¿qué te sirve? Porque pongamos, ¿no? Que algo pasó y que Google compró Konami y que van a hacer el nuevo Silent Hill para Stadia. Pues lo compras y lo juegas y ya, no vuelves a jugar nada ahí.
Ajá. Sí, o sea, no tiene... de negocios, ¿no? Porque lo compras un mes y luego lo cancelas y gracias.
Ajá. Y hasta nunca, y entonces como... Y luego tienen ahí PlayStation Now, que como dicen, ahí más o menos. Y atrás viene xCloud haciendo todo bien. Uh-huh. Porque está diciendo, ¿sabes qué? Tengo esta fase de pruebas y pruébenlo quien se registra aquí. Y va a estar compatible con Game Pass. Y entonces al rato va a salir Microsoft, cuando lo tenga listo, va a decir, ay, págame, ¿qué te gusta? $400 al mes por jugar todo el catálogo de Game Pass donde quieras.
Sí. Lo que debieron de haber hecho era gratis desde el principio, jugar con cualquier control en cualquier Chrome, o sea, lo que tuviera Chrome en general, televisión o lo que fuera, una Chromebook y juegos igual a $60, pero sin la necesidad de comprar una consola, con un catálogo inmenso. Eso es lo que debieron de haber hecho desde el principio.
Por lo menos sería más atractivo.
Sí.
Y ya depende. Sí,
porque dependería la gente de ya no quien. Compraría consola, ¿sabes? O sea, igual y diría... veo que todo el mundo está hablando de Doom, pero no tengo ni PlayStation, ni Xbox, ni PC poderosa. Solo tengo mi laptop, o mi teléfono, mi Pixel. Entonces voy a jugar Doom y voy a pagar mis $60 por Doom, pero no tuve que comprar una consola. Esa era su fortaleza de mercado, pero no lo supieron hacer. Pues gracias. Y ahora es gratis y ni quien lo vaya a pelar.
Ahora, también mencionan mucho a GeForce Now. Y a propósito, le envío un mensaje ¿no? Un saludo a Yvonne. Están pidiendo mucho. Un beso también. Muac, muac. Entonces, regresando, están preguntando muchísimo sobre... Ese me fue. GeForce Now.
Ah, sí.
GeForce Now. ¿Qué opinamos sobre eso? Pues ese es un sistema que sí funciona. Yo lo probé.
Sí.
Y no fue... terrible como esperábamos, porque es en línea, es en internet, es a través de internet, pero es un servicio que funciona, ¿no? Uh-huh. Y aparte es más atractivo para un gamer, porque te dejaba, en ese entonces, te dejaba jugar toda tu librería. Tú rentabas un espacio, tiempo de servidor en la nube, y podías ejecutar Steam, los juegos se instalaban en un segundo.
Sí, exacto.
Y tenías un tiempo de respuesta de, digamos, 20 milisegundos, que incluso hay televisiones actuales que tienen más delay que 20 milisegundos. Entonces estaba súper bien.
Uh-huh. Y ese sería el futuro del streaming, que por cosas ya... Por malas decisiones, ya ni siquiera es un problema técnico. O sea, es por malas decisiones de mercado que ahorita Stadia... Adiós, o sea, sí, ya lo veo muy difícil el futuro, sobre todo porque ya sirvió también como prueba para Microsoft y para Play y para Nvidia para decir, así no se hace. Ya vi cómo no se hace. Muchas gracias, Google. Ya googleé cómo no se hace. Está cañón.
Pues sí, terrible, terrible Stadia. Un gran caso de estudio. No sé.
Así es.
¿Qué se le podrá decir al pobre Stadia?
Pobre Stadia, ni modo. Y pues ya hablamos del otro tema, mi Quake, ya de cuánto debe durar un juego o algo así. ¿Les gustaría agregar algo de eso?
Te saltaste el de Valorant.
¿Ah, dónde está Valorant?
Hasta arriba, es el A. Es el primero.
Nomás vi noticias de la semana. Ok, échate Valorant, mi Quake. ¿Tú qué le has estado dando? O bueno, le has estado con esa noticia.
Pues no le he estado dando. Sí, por ese eso es el problema. Ajá. Pues acaba de estrenar Valorant bajo un sistema de hype. No sé cómo lo podrías decir, Pedro. ¿Honesto, deshonesto, bien pensado, mal pensado?
Pues creo que es una gran estrategia, ¿no? Porque hace... Está generando muchísimo ruido, ¿no? Y está cañón que es un juego que faltan... ¿Cuánto? Fácil, unos 4 meses para que salga para todos. Y todo el mundo está hablando de él.
Así es. Todo
parece que está dominando el mundo. Entonces la verdad es que... O sea... Se puede decir que están infladas las métricas de... de streaming, porque pues la gente lo está viendo para ver si le cae su llave, pero a fin de cuentas, si tanta gente está viendo, para que hay, o sea, hay 1,000,000 de personas que quieren su llave para Valorant.
Ajá, sí, habla de como cierta necesidad que hay por el juego, ¿no? Cierto uh-huh. hype. Ah, para los que aún no saben, el lunes se estrenó, o el martes fue.
El lunes creo que fue.
Ya no sabemos de qué día vivimos.
El lunes, es que estoy poniendo en orden el timeline, ¿no? Hace semanas se invitó a creadores de contenido y streamers a probar de forma remota, o sea, cada quien en su casita, el juego Valorant, ¿no? Y pudieron capturar y jugar todo lo que quisieron. Y llegó el lunes, y ese lunes fue un día antes del inicio de la beta cerrada. Y todas estas personas que hicieron su contenido o pudieron jugar, pudieron como que transmitir su gameplay y estar opinando al respecto. Era como, ese era el único detalle como del embargo, digamos, ¿no? Pero se les invitó bajo esta premisa de que no hay embargo, solamente existe esta fecha, ¿no? O sea, tú puedes decir lo que quieras. Por ahí se estaba acusando Riot Games de que habían estado pagando a streamers para jugar de su juego, lo cual es totalmente falso a estas alturas, y con este pegue que tiene, no creo que necesiten pagar para promocionar, sí, porque el mismo deseo por ese producto es el que está trayendo todas las masas a este juego. Y bueno, y así es como llega el martes 7 de abril o 6, no recuerdo. El chiste es de que ese día inicia la beta cerrada, todas estas personas que fueron invitadas al evento comenzaron a streamear. En Twitch se alcanzó y se llegó a la cifra, no sé si la rebasaron, de 1.7 millones de espectadores concurrentes viendo una categoría, en este caso Valorant. Creo que el récord es, no sé, League of Legends con 1.8. Un onda así. Muchísima gente está viendo estos streams porque, como dice Pedro, quieren su llavecita. Y yo, pues sí, tengo un cuate, Blue Arestegui, le envió un saludo, a él lo invitaron, se los dije la semana pasada, o en un búnker, no sé. Él estuvo invitado, y pues está con Toño en Twitch, ¿no? Sí. Está así con Toño, el pobre Blue ya no sabe a qué hora streamear y qué horas no, porque se está echando sus streams de 16 horas. Entonces, pobrecito, le envío un saludo. Y él tiene su stream, te regala llavecitas. Yo tengo 3 días ya viendo el rerun y todo eso para que me caiga mi llavecita. Porque no a todos les llegó esa invitación. Muy pocos medios tuvieron eso. Entonces aquí me gustaría como tocar dos temas. O varios. Porque, ¿cómo es posible que este juego con tan poco como anuncio se está volviendo tan popular? Porque nada más se hizo un pequeño anuncio ¡pac! Y ya está rompiendo todo este pedo. Y el hype como que es muy natural.
Pues por la escasez, ¿no? O sea, sí tiene que ver con el deseo. ¿O cómo ves?
Sí, mira, yo aquí lo que veo es un deseo descomunal de querer destacar antes que los demás. Porque imagínate, te llega la copia de Valorant, te pones a streamear y de repente la gente te encuentra y te conviertes en un top streamer.
En streamer de
ajá, ¿no? Top. O te scoutean y ya entras en un equipo. Uh-huh. En un equipo pro. Ahorita la sed de ser grandes está hasta el aire, hasta arriba.
¿Había habido esta estrategia antes, Quake? No puedo imaginar un juego que estuviera limitado y o sea, no puedo recordar a alguien que siguiera esta estrategia.
Pues mira, sí y no al mismo tiempo. Lo que hacen es, por ejemplo, le mandan el key a, ya sabes, a influencers, lo ponen a jugar. Termina el hype en 3 días, una semana, y se acaba el juego, ¿no? O sea, se acabas como su ascenso a la cima. Porque pues no logran mantener ese hype. Por ejemplo, no sé, hay muchísimos juegos que recurren a esto. El problema es ese, no logran mantener ese hype, ¿no? El interés incluso de los mismos jugadores, de streamers, que no les puedes decir, ah, pues ahora streameé este juego súper oscuro, ¿no? Por puro gusto, ¿no? Uh-huh. Y también que su audiencia se quede ahí. Por eso.
Pero el juego se ve interesante. Como dice César Peña, es como si fuera el boleto dorado de Willy Wonka, ¿no? Ajá. Pues es como, wow, sí. Quiero ir a la fábrica de Willy Wonka y no puedo, maldita sea, ojalá y me gane uno. Entonces estás viendo el stream para que te den la llave y, o sea, se genera como todo este hype alrededor. Se me hace una estrategia interesante, arriesgadísima, pero muy interesante.
Ajá, arriesgadísima y no al mismo tiempo. Si no eres Riot Games, es súper arriesgado. Pero si eres sí, Riot Games... Exacto. Y esto también va a suceder lo mismo cuando muestren su juego de peleas. Porque sí. la comunidad de jugadores de peleas está súper como... No es de las más consentidas. Y en el momento que llegue una compañía de este calibre, que básicamente está inventando el modelo moderno de eSports, va a ser un antes y un después para esta comunidad, ¿no? Y en este caso, no estamos comentando si el juego está bueno, si el juego está malo. O sea, yo lo he visto muchísimo tiempo. He leído mucha literatura alrededor de esto. Pero pues no les voy a comentar si está bueno o está malo porque no lo he jugado. Solamente que estoy sumamente atraído por... O pues quiero jugarlo, neta. Por eso estoy viendo al Blue todos los días.
Sí. Pues ojalá y te caiga tu llave, mi Quake. Pronto. O si alguien de Riot nos está viendo, dale una llave al Quake Common.
Ajá, entonces ese es como mi tema sobre Valorant. El hype, o sea, el hype es orgánico, está fabricado, es honesto, son honestas estas cifras de gente que está aquí viendo estos streams para ganarse una llave. No.
Yo digo que sí es orgánico. No sé, yo digo que sí se está haciendo realmente un... Híjole, que quiero jugar ese maldito juego y no tengo la llave. O sea, creo que va por ahí.
Uh-huh.
Muy bien.
Fíjate, dice José Hernández, dices, Quake, dirías artículos, no literatura del juego. No, es que literatura es todo lo que está escrito. ¿No? Entonces yo me refiero a cuando digo, sí, ya leí mucha literatura de Valorant. Es que ya leí muchos artículos, tweets, todo lo que está escrito... A eso me refiero. Artículos, sí. O no, noticias, todo, whatever.
Exacto.
Y ya así como para terminar, se anunció que más o menos iban a estar como una beta para Latinoamérica, pero hasta el 5 de mayo.
Ok, sí, todavía falta un buen.
Sí.
Cuando podamos salir de nuestras... No, ni siquiera. Todavía vamos a seguir aquí metidos.
Uh-huh.
Oye, Y estaba viendo, hay mucha como polémica ahorita en el chat también, y lo teníamos acá de tema para terminar, de si Final Fantasy es un juego completo y también queríamos hablar de cuánto deben durar los juegos. Entonces, como les decía, yo creo que es como decir, oigan, no voy a ver la comunidad del anillo porque está incompleta. O sea, pues, es que si no estarías 9 horas en el cine, ¿sabes? Y nadie va a estar 9 horas en el cine. O sea, tienes que sacar esa obra de arte, el pedazo que significa esa obra de arte, y luego sacas otro pedazo, y luego sacas otro pedazo. Porque mucha gente también de los que dice que está incompleto no lo han jugado, porque el juego acaba de salir hoy. Pero no se siente incompleto para nada. De hecho, se siente que expanden la historia en Final Fantasy VII. Entonces, son 40 horas de juego. Me parece que están bien. ¿Ustedes cómo ven?
Pues yo lo veo muy bien porque... Digo, no lo tomen esta opinión como impresiones porque, aclaro, no he probado el juego, apenas me llegó y apenas voy a ver qué onda, pero me estoy basando en comentarios de gente como Trash o en la reseña de Víctor, comentaban incluso como comentarios de Kitase y de Nomura, ¿no? Que te explican qué fue lo que hicieron con este proyecto. Y sí, yo entiendo, ¿no? No viene la historia completa de Final Fantasy VII, solamente es un sector, el sector de Midgar, pero... pues lo ampliaron muchísimo, por lo que entiendo.
Muchísimo.
Yo lo que voy es que si dura lo mismo que el original prácticamente, la historia está bien contada y expandida, y pues es un juego que se siente como completo, un producto completo, pues no veo yo el gran drama de que, ay, es que está mochado, porque pues es un producto ya completo, y a fin de cuentas, como dijeron hace poco, creo que fue Kitase. O sea, es que si le hubiéramos puesto la historia completa, hubiera sido un juego completamente diferente. Y hay que entender que desarrollar un juego en 1997 no es lo mismo que desarrollar un juego en 2020. O sea, ahorita cuesta muchísimo más.
Exacto.
Y entonces, creo que aquí era una cosa como tener como un remaster del 8 y que esté completo, o tener lo que tenemos ahorita. Y pues yo la verdad prefiero tener lo que tenemos ahorita y esperar 10 años a jugar la historia completa, a que solo sea de, es lo mismo, pero se ve más bonito.
Exacto. Y cuando juegas este juego, como decías, notas que es un producto completo. Creo que esa es la palabra. No es una historia completa, es un producto completo. Y también como historia está completa. Como dije hace unos minutos, Resident Evil no está completo, porque por eso hay Resident Evil 1, 2, 3 y la historia continúa. Igual y ya que tienes todos los juegos, dices, ok, esta ya es una historia completa. Pero Resident Evil 1 era un producto completo, pero no una historia completa, porque salieron el 2 y el 3. Aunque tal vez la gente aquí donde se confunde y le cuesta el trabajo de la vida entender es que Final Fantasy VII cuando salió ya era un producto completo y aquí lo dividieron. ¿Sí me explico? Uh-huh. Cuando dices Resident Evil es lo mismo, te dicen no, claro que no, porque primero salió Resident Evil 1 y luego lo expandieron al 2 y al 3. Pero cualquier saga está incompleta. O sea, si lo estás viendo por partes. No sé si me estoy explicando.
Sí, es que yo creo que es muy importante que la gente entienda, perdón, Quake, es que no es un no es como si fuera Life is Strange, por ejemplo, o los de Telltale, que es de capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y te los vamos dando por cachos, o como lo que pasó con Hitman, por ejemplo. Sino que esto sí es como que agarraron una parte de la historia de la original, la adaptaron para hacer Final Fantasy Remake 1, y a lo mejor en 2 años sale Final Fantasy VII Remake 2, que va a ser ya otra parte. Ajá. Pero son dos juegos separados, solo es como, va a ser como su secuela, no como su segundo episodio.
Exacto, exactamente. O sea, eso es donde la gente se confunde y dice, está incompleto, no lo quiero. Y la verdad, a veces siento que, o sea, a ver, nada más, rápido. Si viniera el producto completo y hay gente que dice, yo me voy a esperar, la neta, ¿se van a aventar 4, 8, 120 horas sentados jugando el juego? Come on. O sea, es muchísimo.
Eso siempre me ha hecho ruido. Siempre me ha hecho ruido con los fans del JRPG, porque sus juegos son kilométricos, son infinitos. Y muchas veces no por las mejores razones, ¿no? Uh-huh. Son como a veces mucho grind de estar subiendo los niveles, más porque no puedes matar un boss, porque está el diseño del juego está muy limitado en ese sentido. Entonces, o que la historia se alargue a lugares innecesarios durante tanto tiempo para que inicie en la hora 60. Por ejemplo, me acuerdo que esta fue una de las quejas principales con el Final Fantasy, donde sale Lightning.
El 13,
ajá. Fue una de esas quejas porque duraba demasiado y no por las razones necesarias. Y creo que este es un buen tema sobre cuál es la duración del juego, que también viene ligada con el de Resident Evil 3. Por ejemplo, que lo están haciendo pedazos porque dura poquito. Pues dura, sí. Ya lo habíamos dicho.
Son como 6 horas, tops. O sea, es poco, la neta. Sí.
Yo lo acabé a principio a fin, así disfrutándolo bien en 10 horas, ¿no? Digamos que es un juego de 8 horas.
Está bien, 8 horas promedio. Ajá. Pues está bien, no sé si para ahorita, porque pues, eso duraba el juego al principio. O sea, porque no era Resident Evil 3 cuando salió, era Resident Evil 1.9.
Uh-huh. Sí, y los Resident siempre se han caracterizado porque son juegos que acabas en 2 horas, 3 horas, ¿no? Siempre tienen su reto de acábalo en 4 horas.
Sí. Porque son son juegos que acabas y avientas. O sea, no es un juego como muy rejugable, Resident Evil.
Pero ten cuidado, Trash, porque Resident Evil no puedes hablar.
Sé que no puedo hablar de Resident Evil.
Ni tantito mal, ¿no? Entonces, con mucho cuidado. Sé,
bueno, que Silent Hill también es un juego aventable, ¿eh? Lo acabas, lo avientas y se acabó. O sea, ¿sí? También es un juego lineal, corto y a lo que va.
Pues juego de la época, de esa época.
Ajá, sí era.
Mi punto es de que, híjole, es muy subjetivo el valor que le das a las cosas, porque incluso puede haber otras entregas mucho más pequeñas en cuestión de duración y contenido que te pueden cambiar la vida, ¿no? Por ejemplo, siempre es obligada la mención de Passage. Passage es un juego indie que publicó un autor hace 10 o no, 15 años ya, 2007 más o menos. Y que es como el juego de la vida, ¿no? Es una persona que nace, crece y se muere. Y es en este viaje de 2 minutos que pues puedes ver su evolución y quizá en algún punto te puede pegar o no emocionalmente, ¿no? Depende de cada quien, pero sí tiene un par de momentos que sí te hacen pensar así como, uff, ¿no? Por ejemplo, ahí llegas a la mitad de tu juego, de tu vida, ¿no? Y te encuentras a otra persona, que es como, sería como tener una pareja. Y en ese momento, tu personaje se alenta, se vuelve la mitad de rápido.
No.
Entonces, fíjate qué mensaje estás tomando de eso, ¿no? O sea, en realidad tener una pareja es un lastre, no debe hacer lo contrario. Te digo, ¿sabes? Son cosas que proponen y te hacen pensar. Entonces, cuánto valor le pondrías a este juego? Que, digamos, a ti te cambió la vida. Te hizo abrir los ojos en un tema. ¿Cuánto le pondrías? Así de valor monetario.
Sí, no, claro.
Es que yo creo que es un tema complicado porque, por ejemplo, siento que muchas veces cuando gente acude a nosotros como para... o lee una reseña, es como para decirme, oye, dime si me compro este juego. No, o sea, quiero saber si mis 1,500 pesos que me voy a gastar ahorita o $60 valen la pena. Y a mí se me hace súper complicado porque, por ejemplo, en el caso del Resident 3, pues tú dices, güey, no, pues es un buen juego, ¿no? Y tiene estas cosas malas y estas buenas, ¿no? Pero a lo que voy es que podrían ser las mismas malas y mismas buenas y durara 30 horas, ¿sabes? Uh-huh, y hasta podría ser peor, porque podrían ser 6 horas buenas, que es lo que ya es, y las otras 25 ser una monserga de ya, por favor, que se acabe este juego. Entonces, o sea, creo que es como súper complicado porque para mí no tiene tanta influencia en la calidad de un juego cuánto dura. Uh-huh. Pero sí entiendo para la gente que dice, oye, ¿sabes qué? Solo me voy a comprar este juego este año. ¿Qué hago? Sí. No, entonces sí, sí es como, es complicado.
Y, a ver, y es que, espérame, ¿verdad? ¿Cuánto dura debería ir de la mano en serio con cuánto cuesta? O sea, no uh-huh. puedes cobrar por un juego que te va a durar una hora, igual es la mejor experiencia del mundo, pero si solo dura una hora $60, pues no está tan chido. Y un juego que te da 40 horas, que está bien, digamos que no es el mejor juego del mundo, pero te da 40 horas de diversión, igual y $60 tienen más sentido, ¿sabes? O sea, son 1,500 pesos, y si vas a comprar un juego al año, como tú dices, pues igual y no te conviene gastártelo en una hora, por más chida que sea esa hora. Claro. Siempre hay que estar tomando el precio en cuenta. O sea, es muy importante.
Sí, se tiene que tomar en cuenta, sobre todo cuando tienes estas limitantes de un juego al año, por ejemplo. Entonces sí, no te compres el Resident 6, ¿no? A menos que seas super fan. Pero la onda es de que en el punto crítico y apreciativo de las cosas, no se califica la duración. Es un aspecto, pero no es el que gobierna toda la reseña. En este caso se reseña, se califica, se puntúa, digamos, cómo está hecho, no todos los valores que tenemos y criterios al momento de darle un número se toman en cuenta. En este caso, bueno, a mí me tocó reseñar el Resident Evil 3. Es un juego muy bien hecho, ¿no? Gráficamente está impecable, el apartado de animación también está muy bien trabajado, ¿no? La lógica del juego también está bien pensada, el ritmo, ¿no? El ritmo que tiene para mí es inmejorable. Y simplemente lo único por lo cual se le castigó fue la rejugabilidad, ¿no? Hay muy poco incentivo por regresar a jugarlo incluso una segunda vez. Ya no digamos 3-4 veces como otros Resident quizá. Y es precisamente por eso que se le castigó. Pero pues, al final el resto de la experiencia es muy bueno. Entonces, pum, 8. En ese lado ahí está.
A mí me parece bien importante la cosa del precio. Y de hecho en las reseñas que luego hago en mi canal, como que lo tomo muy, muy en cuenta. Y la forma en la que califico es, ¿necesito comprarlo en su momento de salida? ¿Me espero o mejor nunca lo juego? Entonces hay juegos que necesitan, que se me hace que están mal valorados en su fecha de salida y digo, ¿sabes qué? Ya lo jugué, mejor espérate a que esté en una oferta que cueste unos $10 y ya te lo puedes comprar y jugar. O sea, si no estás muy interesado, si estás interesadísimo, obvio, juégalo, ¿no?
Sí, claro.
Pero sí.
Ajá.
Ah, perdón. Esa es como la forma en la que yo mido los juegos, es cuánto cuestan. O sea, porque si me das gratis Resident Evil, pues es un 10. O sea, tienes que jugarlo. Pero si cuesta $60, mejor aguántate a que baje a 10. O sea, realmente la calificación de un juego es su precio a veces.
Claro, es lo que hablo del criterio editorial. Por ejemplo, Titanfall es un juego que yo me lo aventé en 2 horas, porque esa fue la fantasía de poder que me transmitió el personaje. Y no es porque esté muy corto, sino porque es inmediatamente se posicionó en una de las mejores campañas que he jugado, a pesar de que jugó, de que dura 2 horas.
Sí, es campaña. Muy
pequeña. Es muy pequeña, pero en serio, yo me quedé súper impresionado con el ritmo de esta campaña y sobre todo con la fantasía de piloto que cumples. Y se cumple a través del juego. Pero
pues, también sí, tenías un multiplayer nutridísimo.
Uh-huh. Ajá, también tenías un multiplayer hecho y derecho. Y al final, pues, no sé, no resonó tanto como debió en su momento, ¿no? Pero pues sí, la cuestión de la duración de los juegos es muy subjetiva, porque todo mundo tiene, es un mundo aparte y cada quien valora de formas diferentes lo que obtiene. Por ejemplo, si a mí, híjole, es que no podría ponerme en esos zapatos de comprar un juego. Pero si yo hubiera gastado esos $1,000 en un Resident 6, yo sí los valoraría, ¿no? Porque yo soy muy de un estilo de pensar donde si no lo puedo costear, no lo merezco, ¿sabes? Por eso estoy como un poquito en contra de la piratería. Y si lo puedo costear es porque, pues, puedo, claro, eso es obvio. Pero yo le voy a dar el valor que se merece. Te digo, cada quien es un mundo aparte. Entonces, sí. Pues.
No, y aparte no sé. Es diferente cómo cada quien aprecia los juegos. O sea, si alguien agarra Shattered Memories, es su primer juego en la vida, pues claro que es una experiencia brutalmente loquísima. Pero pues si ya has jugado desde que tienes 4 años, pues igual y dices, no está tan chido, ¿sabes? O sea, depende de dónde viene la gente, cuántos juegos ha jugado, cuál es su experiencia en la vida. Si a alguien se le perdió su hija, pues obviamente ese juego va a tener más importancia que un juego donde no. O sea, depende mucho de la forma en la que las personas ven la vida. O sea,
y además,
y su perspectiva.
Algo que quizá, no sé, siempre me critican por eso y siempre me odian por esto, pero los videojuegos no son un lujo. Perdón, los videojuegos son un lujo.
Sí, pues sí. No, y más con lo que cuestan.
No son de la canasta básica.
No, igual que el cine. Pero eso no les quita que si una película dura 20 minutos, pues igual y pagar el precio completo del cine está gacho, ¿sabes?
Pues es la admisión a verla.
Pues sí, pero igual y dices, pues ¿sabes qué? Yo no voy a ver una película 20 minutos y es muy válido.
Esa es otra cuestión, exactamente. No lo tienes que comprar.
Ajá.
Ajá,
o sea, es validísimo.
Si dices, no lo voy a... Los que se quejan, por ejemplo, yo no voy a comprar Final Fantasy hasta que esté completo, uh-huh, para castigar a Square Enix. O sea, tú, léete muy bien. Estás diciendo que le vas a dar a Square Enix tu dinero.
Ajá, pero hasta el final.
Pero le estás dando tu dinero. Uh-huh. O sea, ¿qué forma de protesta es esa?
Sí. Aparte va a ser como, no le voy a dar mi dinero hasta que lo acaben. Entonces, si todos hacemos lo mismo, nunca van a tener dinero y seguro lo van a acabar sin dinero. Oye, pues qué chida lógica. Es muy raro esa forma de decir que sí. No lo van a jugar porque está incompleto. Yo no lo entiendo. Pero bueno.
Sí, digo, y yo entiendo a la gente que sí diga, oye, ¿sabes qué? Yo quería mi historia completa, prefiero esperarme. Pues ok, se vale, ¿no? Pero lo que voy es que también hay que entender que pues el desarrollo es caro, ¿no? O sea, no sé en cuánto haya costado Final original y no sé cuánto haya costado Final Remake, pero te puedo asegurar que la cifra es exponencialmente mayor.
Sí, de hecho en el documental que hice ahí viene la cifra, ya no me acuerdo cuánto es, pero nada más en máquinas gastaron un buen de dinero. Fue como el 70% de la inversión fue en máquinas nada más. Y también les puedo decir, ya que lo estoy a punto de acabar el juego, es que si este juego, o sea, si Final Remake lo hubieran hecho en 40 horas, como dura el original, porque la gente jura que el original dura 9500 horas, ¿no? Dura más o menos como 40. Se sentiría tan rápido y tan rusheado y tan chafa que dirías, no, este juego lo hicieron al aventón.
Esa es otra cuestión. Siempre sí. Ven estos juegos del pasado con unos, ¿cuál es la frase? Con lentes entintados, sí, color
ojos
rosa.
De mamá. Ajá. Cuervo.
Ajá. Esos juegos de antaño eran súper rápidos, se sentían más largos por las cuestiones de diseño, de que ahí estaban medio rotitos a veces. Entonces tú tenías la impresión de que eran más largos. Por ejemplo, vamos a A checar rápido. How long to beat?
Esta es una Final página. 7, 40 horas.
Ajá, esta es una página que...
Sí, ya luego... lo chequé ayer. Son alrededor de 40 horas.
Creo que 37.
Ajá, algo así.
Ajá, fíjate, dice Main Story 40 horas. Si te vas como por lo extra, digamos, como jugar
80 y tantas, ¿no?
Todo. No, como jugar completo más o menos es sí. 50 horas, pero 100% son 80 horas. Entonces eso la neta es un juego que no dura mucho. Así la neta, no dura mucho.
Son 40 horas.
Un juego que dura mucho es uno que juegas por 5000 horas. Y esos solamente están del lado de juegos de pelea, juegos competitivos. Eso es un juego que dura.
Cuando jueguen este y vean el ritmo que trae y cómo se va moviendo, imagínense que todo lo metieron, toda la historia, toda, en 40 horas, y van a decir, hubiera estado horrible. O sea, hubiera sido un juego que se siente al aventón.
Apresurado.
Apresuradísimo. Porque ahorita, pues ya donde estoy yo, ya estaría en el final. Sí sería como, órale, todo pasó en 5 segundos y no hay justificación de nada. Entonces, no hubiera servido, la neta. Deja que lo jueguen, van a ver. O sea, el problema es hablar sin saber, ese siempre va a ser el problema.
Sí. Ahorita que lo mencionas, me recordó mucho cuando Final Fantasy IX lo jugué cuando iba en la primaria. Me lo eché como en 300 horas, ¿pero por qué? Porque era un niño. Ajá. Y me la pasaba explorando, viajando, jugando su jueguito de cartas, bla, bla, bla. Entonces, para mí, en mi mente, era un juego larguísimo que te tomaba así horas. Uh-huh. Luego en secundaria prepa dije, ah, lo voy a rejugar, y como que empecé una tradición anual de jugarlo una vez al año. La primera vez que lo jugué lo acabé como en 30 horas. Yo dije, no manches, va rapidísimo. Ajá. ¿Cómo que ya voy acá? Exacto. O sea, llevo 2 días jugando y ya voy lo que cuando era niño me tardé como 3 meses.
Sí, claro.
Y entonces como que creo que mucha gente todavía tiene esta, a lo mejor una visión similar a esta idea que yo tenía de que no es que son larguísimos y te tardas meses en salir de Midgar, y pues la verdad es que tanto.
Mira, por ejemplo, ¿sí? en Super Chat, Leandro Ceresole nos envía, por ejemplo, un Super Chat, un abrazo. Muchísimas gracias. Él pregunta, ¿recomienda Final Fantasy VII para quien nunca jugó un Final Fantasy?
Definitivamente. De hecho, es la mejor forma de entrar ahorita a un Final Fantasy.
Y de hecho, ¿no? Todos los Final Fantasy siempre han sido su misma, un punto de entrada, porque cada uno se está en alone,
¿no? Ajá, sí, cada uno es una entidad independiente. Y este es el que más se ajusta a las prácticas modernas, por obvias razones. Tiene tecnología y tiene todo nuevo, entonces se siente... bien, se siente fresco, se siente cool. Si ahorita agarras el 7 viejo, híjole, creo que no llegas ni a una hora. O sea, vas a decir que es esto, está lento, está feo y está horrible. Entonces sí, se me hace el mejor punto de entrada a Final Fantasy ahorita es el remake.
Y además que está en boca de todos, ¿no?
Sí, todo es que mundo, está bien bueno.
Todo mundo lo está celebrando. Hace ratito compartieron un posteo de Bethesda y Software, el estudio, le hizo un homenaje a la portada esta donde está Cloud con su espada en la espalda y está viendo el reactor Mako en el horizonte. Le hicieron ahí su propia versión con Doom Eternal y está increíble, ¿no?
Súper chido. Hasta Peperami, patrocínanos, hizo un súper homenaje. Ajá. Está buenísimo lo que hicieron. Digo, es spoiler, pero está buenísimo.
Bueno, spoiler.
Me encantó.
Bueno, ya veremos qué pasa en esa época,
spoiler,
¿eh?
Ya vuelve a ser spoiler.
¿Qué
Ya.
Ya veremos.
Oye, hay una cosa que no dije de Final. Las gráficas es una... bolsa mezclada, o no sé cómo decirlo, pero las texturas son de muy baja resolución, o sea, onda PlayStation 2. Son espantosas las texturas del juego, pero tienen una iluminación increíble. Entonces es lo que decíamos, que la iluminación ahora es lo que va a importar en esta generación, porque estás viendo una textura que no puedes creerla en 2020 de lo fea que es, pero está iluminada de una manera que se ve súper chida y dices, órale, qué raro. ¿Qué diferente está esto del juego? Y hasta aparecen texturas que no lo udearon. Y dices, no, esta textura obviamente ahorita lo udea. Y te le quedas viendo y no, la textura es claro, espantosa.
Limitantes. Ajá. Del sistema.
Sí, se decidieron ir por iluminación y fue una decisión muy arriesgada, pero para mí sí valió la pena.
Acertada también. Oye, ajá. ¿No sabes si hay más datos sobre si va a salir en PC?
No, no se sabe nada todavía.
Se sabe que la exclusividad temporal es para
de un año.
Vence. Hoy sacaron un trailer como de agradecimiento de Nomura y de Kitase. Y dice, me traje capturado en PC. ¿Qué digo? Entonces, como que muchos lo están tomando como pista de que ya ha confirmado para PC. Que digo, se me haría muy raro que no llegara a PC y a Xbox después de la exclusividad.
Híjole, que en, fíjate, en PC, si le mejoras las texturas, no sabes cómo se va a ver ese juego.
Imagínate exactamente lo que mencionas, súper arreglado.
No, híjole, se vería increíblemente cool.
Pero crees que, bueno, va, se vence la exclusividad en un año. ¿Crees que salga la versión de PC? Porque yo, en serio, le tiro a que va a salir la de Xbox, siguiente generación, y no sé.
Yo creo que se va a PC directo, como lo hizo el original.
¿Sí?
Sí.
Ojalá, porque
estaría bien chido, lo volvería a jugar,
Voy a hacer lo imposible por conseguirlo ahorita, porque en serio, terminé de leer esa reseña de Víctor. Híjole, abrí Amazon y dije, quiero ya este juego, quiero ya.
Sí, no, dicen que está bien buena. No la he visto por spoilers, pero así acabando el juego voy a ver la reseña de Víctor, que dicen que está súper emotiva y súper chida. Vayan y chéquenla.
Sí, está muy chida esta reseña. En serio, chile.
Sí, estoy jugando en pro, Wari. Wari preguntó si estaba en pro. Sí, en pro, y aún así, híjole, con las texturas, Hay una puerta. La puerta del cuarto, o sea, ya sabrán a lo que me refiero. No puedo creer que sea tan... Parece Play 1, o sea, es que ni siquiera parece Play 2.
Wow.
Sí, eso sí está bien, gacho.
Entonces, así resumiendo, o sea, ya tu output de por qué los juegos deben... ¿Por qué duran lo que tienen que durar?
Yo a lo que resumiría todo es, los juegos no deberían de durar más o menos, deberían de costar más o menos según, no su duración, pero según su experiencia. O sea, no es lo mismo The Order o Resident Evil 3 a Final Fantasy. O sea, debería de haber un ajuste de precios y deberíamos ya de quitarnos esa idea de que todos deben costar $60 porque son nuevos. Ya, quitémonos esa idea. Cada juego debería durar lo que costar lo que debería de costar. Esa es mi conclusión.
¿Pero cuánto deberían de costar? O sea,
dependiendo de duración, calidad, o sea, es un paquete de cosas. O sea, no puede costar lo mismo The Order que Final Fantasy VII. Lo siento. O Resident Evil.
¿Qué precio le pondrías a Resident Evil?
Es que no lo he jugado, pero así como me lo imagino por lo que dicen, igual unos $30.
Bueno, sí, quizá en esta ocasión te doy la palabra con Resident Evil, porque sí es un... No es un desarrollo así en frío. O sea, ya venían en calientito con assets, con tecnología, con engine.
Exacto. Aparte, es más un DLC, ¿no?
Ajá, en este sentido, quizás sí, pero en otro como The Order, yo creo que no, porque es una visión que tiene un principio, tiene un fin, y además está hecho casi casi desde ground up, ¿no?
Pero entonces, en es este que caso, no, hasta eso no es que yo lo diga, o sea, el mismo mercado te castiga, mi Quake. O sea, The Order vendió horrible precisamente por eso. Y hay juegos que también, No Man's Sky al principio vendió, bueno, no al principio, vendió bien, pero luego se vino abajo, porque precisamente no valía lo que costaba. Sí, o sea, siempre piensa, cuando digas este es un mal juego, piensa, si me lo hubieran dado gratis sería un mal juego. Y inmediatamente cambia tu perspectiva del título.
No, pero gratis hasta las patadas. Y un juego malo gratis no va a dejar de ser malo.
No, pero igual y si te cuesta $10, una experiencia que igual y no es mala, pero tampoco es lo mejor del mundo, dices, bueno, fueron $10. Pero si te cuesta $400 vas a decir, no, qué porquería, ¿qué es esto? Es como en todo, esa es la ley del mercado.
Pedro.
Pues es que no sé, o sea, por ejemplo, me parece que la idea del trash como que sí es noble, pero al mismo tiempo como que creo que no estoy del todo de acuerdo, porque, o sea, sí, me parece y creo que la gente debe estar informada cuando, para que ellos tomen la decisión, ¿no? Porque yo creo que si no habrá gente que quede contenta pagando sus $60 por jugar Resident 1 día 1 y que le dure pues, lo que tenga que durar. A mí el problema es como que si vamos a hacer una onda de que experiencias más largas como que duran más, lo único que va a pasar es que va a ser de ¿cuánto dura tu juego, Estudio X? No, pues es que acaba en 8 horas. Ah, no, yo quiero venderlo a 60, métele algo para que dure 15.
Sí, no, claro, obviamente.
Entonces, o sea, es como...
O sea, en eso estoy de acuerdísimo. Nada más es como la totalidad de la experiencia. O sea, debería de haber una forma de decir, no, este juego no debería de valer lo que vale. O sea, Fallout 76 debió de haber salido gratis, ¿saben? Y mantenerse con microtransacciones. Si Fallout 76 hubiera salido en $5, $10, no tendría el todo este problema que le está pasando. O si hubiera salido gratis, hubieran dicho, pues no es buen juego, pero es gratis.
Ajá, ¿saben? Pero yo creo que ahí más bien es una cuestión de que te ahorras un backlash, te ahorras las críticas, pero no lo hace como un mejor juego, pues es a lo que voy. Y creo que estás de acuerdo.
Sí, totalmente de acuerdo, sí.
Es como que creo que solo es como aclarar esta cuestión, ¿no? Porque como les decía, por ejemplo, Death Stranding, a mí me gustó. Ajá. Pero creo que me hubiera gustado mucho más si en lugar de tomarme 80, 100 horas terminarlo, me hubiera tomado 40, 50.
Sí, por supuesto. Sí, ese juego sí se alargó innecesariamente cañón.
Entonces sí creo que esta onda del diseño, o sea, para mí no es... Pues, ¿cuánto deben de durar? Pues lo que tengan que durar mientras tengan buen ritmo y quiera seguir jugando, pero como que no creo que haya una regla establecida, decir, ay, es que 8 horas es lo chido, 25, porque, insisto, no van a ser lo mismo 25 horas de Bloodborne que 25 horas de, ay, es que no se me ocurre un mal juego ahorita, pero pongan su mal juego favorito.
Fallout 76.
Ajá, de Fallout 76, ¿no? Ajá, o sea, nunca van a ser lo mismo.
Claro, claro.
Yo de Bloodborne quiero 400 horas.
Sí, por supuesto.
Entonces, creo que esa sí es la cuestión, pero sí creo que nosotros como prensa y debemos de aprovechar este beneficio que a veces tenemos de copias anticipadas para decirle, oye, ¿sabes qué, dude? Yo lo que hago en mis reseñas, no tenemos como este sistema tanto en level como de, ah, ve y cómpralo. Pero como que sí digo, ¿sabes qué? Este es imprescindible si tienes tal consola y...
Exacto.
Y a lo mejor digo, no, este no tanto. O sea, si eres fan, pues ve, si no, pues ya... Dale saludos cordiales y espérate a que te salga barato.
Sí, justo es lo que yo hago en las reseñas. Como si eres fan, vas. Si no te interesa tanto, aguanta. Y si no, no. Pero hay juegos que es, si no te interesa tanto, vas. Pues este es una genialidad. Sekiro. No te interesa, no me importa. Ve y juégalo. Y hay juegos que sí es... si no te interesa, no lo juegues. Sí. O si eres fan, ni lo toques. O sea, es malísimo. O sea, sí cambia, sí cambia. Pero bueno, muchachos, ¿algo más? ¿Nos echamos el superchat ya de una vez?
Hay dos mensajes de superchat, los demás sí los leímos, pero les damos una repasada a todos otra vez, si quieren.
Ok, me voy a echar este de Eduardo21 que dice... Thash, no eres más que un usurpador, un falso ídolo.
Thash.
Muchas gracias, Thash. Eduardo21, por pagar por decir eso. Te agradecemos mucho tu superchat. Aparte, un falso ídolo, ¿de quién? Ok, Eduardo, muchas gracias. ¿Quién se echa el otro? Pues ya nomás que queda uno.
Ajá, Pedro.
Pues Kevin Gómez nos dice, primer en vivo de level que veo, son los mejores. Muchísimas gracias por estar
gracias,
aquí.
Gracias, Kevin, muchas gracias por tu comentario. Entonces, con eso nos despedimos, muchachos. Este sí se alargó un poquitín. ¡Ay, puta! Se alargó cañón.
Sí, 2 horas, sí. 1:40 llevamos.
¡Wow! Sí nos clavamos y según nosotros no había nada de qué hablar. Pues bueno, muchachos, ya, nos vamos. Saludos a The Joker, que acaba de saludarme en el chat, y a todos los que están ahí hablando. Muchas gracias por estar con nosotros en este Level Up Show. Nos vemos el próximo viernes en otro Level Up Show, aquí encerrados en la casa. Muchas gracias, nos vemos.
Adiós. Half Death.